Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares, y luego ya hasta las 4, como es miércoles, tenemos la tertulia, la de básquet, dobles figuras. Gracias por escuchar estas nuestras dos sintonías, COPE y COPE más Vitoria en el 104.6, y un saludo al equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 12 de febrero del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número uno.
Bueno, el Deportivo a la vez sigue intentando enganchar a la afición, intentando convencer a todos de que a pesar de los malos resultados y de que a pesar de que el Fortín de Mendizorroza ahora mismo no lo sea tal cual, es el equipo, el Deportivo a la vez, detrás o justo delante del Valladolid, el que menos puntos consigue o el menos porcentaje de los puntos posibles consigue en su propio feudo, algo que siempre ha sido, insisto, Mendizorroza un fortín. Así que el Deportivo a la vez sigue buscando gente, jugadores, líderes para que se pongan al frente y se produzca la permanencia.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Por ejemplo, Quique García.
Sí, sí que es cierto que estamos mereciendo más, ¿no? Pero es verdad que no nos está dando para conseguir la victoria y eso se trata de... Esto, si alguien lo va a sacar, vais a ser vosotros, ¿no? Que estéis a un partido, que todavía queda mucha liga, que sí que es cierto que hay que dejar de... Bueno, pues de perder oportunidades que te está dando la liga, la clasificación, y bueno, estamos trabajando para ello, creemos en el trabajo que estamos haciendo y creemos que limando los pequeños detalles, pues esperemos que caigan a favor nuestro.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
La afición se enfada en Mendizorroza y lo entienden los jugadores.
Claro, porque al final ellos también esperaban una victoria en nuestra casa, ¿no? En Mendy hemos pasado de ser, pues bueno, un fortín donde sacamos muchos puntos aquí, pues a que se nos están escapando muchos puntos últimamente. Ven que igual no terminan de salir los resultados, pero bueno, yo pedirles que nos ayuden, que animen, que tenemos que ir de la mano, que tenemos su frustración, ¿no? Por no sacar los partidos adelante, pero no es momento de dudar, de darles de comer a otros equipos, porque si esto lo sacamos, lo vamos a sacar nosotros, afición, todo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Asier Villalibre.
Bueno, obviamente no me gusta dar mensajes por dar mensajes, ¿no? Porque la gente se quede tranquila. Es verdad que estamos ahí abajo, estamos en puestos de descenso y eso es un mensaje que, bueno, hay que ser realista y es la verdad. Pero, bueno, ¿quién nos diría también que hace dos años en el 120 nos iban a pitar un penalti y íbamos a poder ascender? Esto todavía es muy largo, queda muchísima liga y ahora es cuando de verdad la gente que es todo el equipo que queremos seguir aquí tenemos que dar esa vuelta, ¿no? En esos momentos más duros es cuando tenemos la opción, ¿no?, de quedarnos ahí abajo o dar la vuelta, motivarnos entre nosotros, animarnos entre nosotros, que esto es algo glorioso y no lo digo por decir.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Mientras Baskonia sigue entrenando hasta el próximo viernes, ahora que va a empezar la Copa ya el jueves, en el Deportivo a la vez, por completar la información deportiva, Joan Jordán ya se entrena con el grupo, Aleña estará disponible para el partido frente al Leganés. ¿Hay más dudas? Probable que no, ni con Egni ni Owono. La programación sigue en COPE.
Radio con dobles figuras.
Mejorar aspectos que muchas veces durante la temporada son más complicados por el autista.
Dobles figuras.
Creo que nuestra obligación es entender que debemos aprovechar este tiempo para mejorar como equipo, ¿no?
Hablamos de básquet, tenemos por delante, bueno, cuántos días, ¿eh? Decía Pablo Laso, justo, que había jugado cinco partidos en diez días, que eran muchos, tal, que estaba contento cómo va el equipo, porque parece que ha mejorado, esto lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero ahora de repente, pues, en 18, bueno, en 20 días, va a jugar Cero. Él con su equipo, ¿eh? Porque algunos sí que tienen selecciones, ¿no? Pero buah, este calendario es impresionante. Ah, y que no se me olvide. Ayer se presentaba un plan de expansión de la Euroliga. Bueno, un plan de expansión. Se hablaba de un plan de expansión. Luego os lo cuento todo y luego lo hablamos así a bote pronto. Pero así arranca este primer doble figuras de casi sin partidos. Este sí, este viene con partidos, ¿eh? Con uno de Maccabi y otro de Granada, que fueron, bueno, yo creo que algo más sencillo de lo que estamos habitual. Doble figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Hoy queríamos también pulsar un poco las redes sociales, cómo se manejan por ahí, aunque estamos todos metidos ahí, ¿eh? Pero bueno, cómo se manejan por ahí. Vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo. Rubén Gazapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rubén, vamos a empezar contigo. ¿Te parece mejor ya esto? Sí, ¿no? ¿Te parece que está mejor el equipo?
Sí, por lo menos más asentado, ¿no? Ya no es un poco la irregularidad o esos momentos que el equipo mostró al principio de temporada de, pues eso, partidos que se le iban en un cuarto, en los que se veía obligado a remontar, como hemos dicho muchas veces en la Euroliga también, partidos que se han dejado de ganar por detalles o por falta de cohesión o de, sí, de tener un equipo, pues eso, más conjuntado. Vemos que, pues en lo que llevamos de 2025, tenemos a un Baskonia que al menos en ACB ya tiene más resultados en verde que en rojo, ¿no? Y que está ahí aspirando a entrar entre los 8 mejores de la CB, aunque no será fácil, como luego iremos comentando.
Porque vamos a comentarte. Bueno, has hecho un estudio. Bueno, haces tantas cosas, Rubén, que hay que seguirte todos los días, y porque si no, uno se pierde. Juanjo, el equipo está mejor. Bueno, le faltaba Khalifa, ¿no? Que esto también ha hecho que Samanich tenga que asumir ese puesto de 5, aunque también en redes me decían, no juega de 5. Bueno, hace lo que puede, nos han fastidiado. Pero bueno, ¿qué te parece? Bueno, son dos victorias, ¿no? En ACB creo que son 3 seguidas, o sea que es una cosa que también el calendario ayuda. Bueno, no sé. ¿Qué te ha parecido esta semana del equipo, Juanjo?
Bueno, yo creo que lo destacado es que ha ganado.
Y que es profesionalismo.
Y ya está, porque, bueno, a ver, mejoría. Yo sinceramente le he visto al equipo muy parecido al resto de semanas. Es cierto que al final, bueno, yo creo que es una realidad que el equipo ha optado por el camino de ser segurola y de no arriesgar muchísimo para cometer el menor número de errores posibles y, por tanto, para minimizar, digamos, el riesgo que tienes con los rivales, que sobre todo en la Liga te penalizan muchísimo el error. O sea, tú cometes un fallo y te meten. Y así, y como cometas 3 errores seguidos, te meten 3 seguidas. O sea, esto es así. Entonces yo creo que Baskonia es un equipo que creo que ha dejado el deseo de ser un equipo dinámico, veloz y tal, a ser un equipo de para, hagamos las cosas básicas muy bien y el resto ya habrá otros momentos, ¿no? Nos hemos encontrado con dos rivales, con todo el respeto del mundo, y sobre todo el Baskonia tiene que trabajar, creo que los partidos los ha trabajado un poco más en su línea, los ha trabajado bien, con dos rivales que yo creo que son de un nivel bastante inferior. Creo que Maccabi es un equipo bastante flojito. Es verdad que su físico le mantiene en competición y es un equipo que ha aguerrido, que intenta estar en el partido, pero sobre todo tiene mucho físico, pero tiene menos talento del esperado. Y en Granada, pues que le aguantó hasta donde el Baskonia le superó precisamente por el físico, desde mi punto de vista, a Granada, no por el juego, pero sí por esa capacidad física de una defensa, de manos, de un rebote, de un tapón, de un contraataque, bueno, de matices que te da pues un equipo que está jugando competición de más calidad frente a otro que no juega competición europea y que prepara bien el partido, pero hasta el momento que se le ven las costuras, ¿no? Las debilidades. Entonces, ¿al equipo cómo le veo? Yo lo veo igual. Y bueno, aunque hablemos ahora de esto, me daba bastante, bastante pánico estas 2 semanas. Bueno, 3 semanas, me da mucho pánico porque, aunque es verdad que puede haber actividad de muchos jugadores en sus espacios, con las selecciones, etcétera, el problema que yo creo que veo es que un equipo al final son múltiples conexiones entre los jugadores, mucha complicidad, ¿no? Mucho jugar mirándose a los ojos, y claro, ahora te vas a mirar a los ojos de otros lados. Y eso al final también te acaba cambiando un poco tu manera de pensar y de actuar, y luego volver a tu espacio habitual no es fácil.
No.
Esto es como cuando te vas de casa y tienes que volver a casa a tus padres, ¿no? Entonces, me da un poco de pánico ver que nos encontramos después. Pero bueno, esto es el calendario, esto lo sabe todo el mundo. Y me imagino que se estarán poniendo remedios y recetas para pasar ese tiempo y que se pueda progresar de alguna manera.
Rubén, ¿tú cómo ves el parón? ¿Cómo crees que puede afectar? El año pasado estuvimos las mismas.
Claro, también es cierto que lo que comentaba Lasso el otro día, no sé si van a tener muchos días para poder trabajar cosas que durante la temporada no se han podido mejorar o detallar, porque lo que comentáis, también hay ventanas FIBA, va a haber pues 5 o 6 jugadores mínimo que van a salir a sus respectivas selecciones, y por lo tanto el trabajo que se pueda hacer de equipo no va a ser tal. Que otra cosa es la actividad o lo que pueden hacer a nivel particular con jugadores o el tono físico, vale, está bien y eso se tendrá que trabajar, pero también veo una oportunidad. Yo qué sé, por ejemplo, en Marcus Howard, ¿no? Si sale a Puerto Rico, juega con la selección, él se ve o recupera sensaciones, tal vez viene bien a quedarse, sí, o le viene bien salir un poco de esa dinámica en la que lleva este año y volver como con nuevas energías, ¿no? Decir, oye, yo soy más jugador de lo que hemos estado hasta ahora, o Samanić, igual le puede venir bien jugar con Croacia o Indaye con Senegal. Tal vez salir un poco de lo que es la temporada para tomar aire fresco y aprovechar este parón, aunque no haya lesiones, pues también igual le puede dar un poco de energía al equipo a la vuelta.
Sí, bueno, sí, y Tim, que vuelve con Francia, o sea, que eso también es importante para él, ¿no? Para sentirse, bueno, otra vez, bueno, pues utilizado, y en una Francia que, claro, cambia de entrenador, tiene otra, bueno, pues, otra manera de funcionar, seguro, el equipo francés. Me decía además Juan Pinedo esta semana también que puede venirle bien a Pablo la semana para cambiar cosas, para decir, bueno, ya sabes cómo juego, pues ahora vamos a jugar a otra cosa, que he visto que puedo tener tiempo para poder hacerlo, de cara al final de temporada, ¿no? Y pillaros ahora contra pie a todos, todos los que no habéis podido, que son los de la Euroliga, todos que van a jugar Copa, y los de la ACB que le van a venir después, bueno, pues os voy a pillar un poco en la vuelta, ¿no? Para ganar, no sé, un par de victorias igual más sorprendentes, no sé, Juanjo. Porque es que esto del parón tiene... Es que es la doble cara a la moneda.
Sí, no, es difícil, a mí me parece complicado. Y creo que además...
Tú hubieras elegido jugar, o sea, primero porque clasificatoriamente estaría mejor, pero digo que si ahora tienes, dices, bueno, pues venga, vamos a hacer con todos los que no juegan la Copa partiditos, ¿no? O seguimos la dinámica para que nadie se acostumbre a quedarse en su casa, ¿no? Que luego cuesta otra vez.
Bueno, imagino que habrá, yo creo que habrá tiempo de... Yo creo que es un muy buen tiempo de descanso, más que de descanso, de recuperación. Recuperación física, yo creo que de trabajo físico, creo que es un muy buen momento de trabajo físico y muy buen momento también de trabajo de recuperación de fisioterapeuta. Creo que es... Porque claro, te van a llegar... Bueno, depende de objetivos, ¿no? Pero te va a llegar un momento importante como es la ACB, sobre todo, ¿no? Entonces, para estar muy bien, ¿no? A estar muy bien marzo-abril, porque depende si coges una buena racha,
claro,
te metes ya y es como que descansamos, porque yo creo que no estar en el periodo de ACB sí que sería otra vez, sería muy duro. Entonces yo creo que es un buen momento para recuperar físicamente. Y luego yo creo... Yo no sé si estoy muy de acuerdo con Juan. Yo creo que a estas alturas, claro, nos plantamos en marzo, como quien dice... Yo creo que a estas alturas meter cosas nuevas o cosas diferentes no... Yo creo que no es bueno, sino incidir precisamente en aquello que el equipo hace muy bien para que lo siga haciendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Y es ese típico momento de que si tú puedes mejorar individualmente o de manera parcial con algunos jugadores, situaciones de juego donde puedan tener más ventajas, ¿no? Yo qué sé. Las combinaciones, por ejemplo, del bloqueo directo en el aire con Hall y con Khalifa. Tiros liberados tras bote de los exteriores, ¿no? Cosas de estas, yo creo que eso viene muy bien para que cuando llegue a 5x5 de verdad, porque no vas a poder jugar, porque aunque entrenes con alguien de leva, pues evidentemente el ritmo competitivo no tiene nada que ver.
No. Solo tienes esta semana, ¿eh?
Sí, sí. O sea, creo que no vas a... O sea, va a ser complicado. Entonces, meter algo nuevo ahora es como desaprender para aprender. Y no sé si el tiempo ahora mismo sí que es oro. Y yo creo que... la mente está como está. Y yo creo que hay un reto, que es que el equipo tiene que meterse en playo de ACB. Y ahora mismo... Pues no estamos en esa situación en la clasificación y no va a ser fácil, no va a ser fácil.
Todas las cosas también que pasan ahora en los parones cuando, bueno, incluso cuando estás jugando, qué narices. Es que esta época es la de que todos los equipos ya saben o intuyen dónde van a estar el final de temporada y empiezan a buscar qué van a hacer para la temporada que viene.
También.
Hemos hablado muchísimo de...
En la Copa se ficha.
Hombre, ¿a que sí, Rubén? A que en la Copa hay movimientos.
Jolín, pero eso es que es desde siempre, ¿no? Yo creo que, me acuerdo, ¿no? El año que gana el Baskonia la Copa de Granada en el 95, a la semana siguiente Gigantes saca ya que en esa misma Copa, pues Real Madrid y sí. Si no era Pablo Laso directamente, con su entorno, ya estaban negociando el fichaje del ahora entrenador vasconista por el conjunto blanco. Pero es que Baskonia ha hecho lo mismo, es decir, y además en las Copas, no sé ahora, pero antes queda muy descarado, porque en los propios hoteles, allí en los salones o en los pasillos, ya veías mucho movimiento, que lo veía todo el mundo, y sí. Todo eso, ese salseo y ese mercadeo de fichajes y de rumores está a la vista de todo el mundo, y ahora ya ni te quiero contar con todo lo que hay alrededor de informaciones, de rumores. Entonces, claro, eso también al jugador o a los equipos puedes condicionar, y el jugador se puede despistar o venir con otra mentalidad y decir, bueno, ya me quedan 2 meses, pase lo que pase, ya mi futuro no va a estar aquí, o me tengo que ganar un contrato mejor en otro equipo y sí que tengo que rendir, ¿no? Entonces, es una época complicada, es como el que viene de vacaciones 2 o 3 semanas y el primer día, pues no, viene con la misma energía y va a tener que ir a Belgrado
ni más ni menos.
Y a Andorra, nada más empezar, que ni empiezas en casa ni vas a tener un periodo de transición, es que ya te vas a encontrar de sopetón el ritmo de competición de viajes, de campos difíciles y que no te puedes despistar. Y en la Euroliga, si Baskonia quiere tener alguna opción más, pues tiene que tener un pleno de victorias prácticamente, y en la CB, Andorra no puede ser un campo en el que no sumes, ¿no? Por mucho que Andorra haya ido mejorando con Joan Plaza.
Bueno, pues cuéntanos, Rubén, ¿qué hay que hacer? Claro, porque claro, los objetivos ahora son claros. Y ahora, al principio de la temporada, pues uno siempre se pone techos, ¿verdad? Ahora ya hay que poner suelos, ¿no? Porque, bueno, pues los techos ya pues son como el Palacio de Versalles, ¿no? Altísimos, y es difícil llegar. Pero, oye, al suelo, por lo menos, que no es otra cosa que entrar, o al menos optar hasta la última jornada al play-in, y evidentemente entrar en los playoffs, si es posible evitar las 2 últimas posiciones del playoff, ¿no? Evitarlas, si es posible, aunque como van Valencia y Unicaja arriba, pues igual te toca el Madrid o el Barça después, pero bueno, claro, la sensación, Rubén, tú que controlas todos estos datos, que miras arriba, abajo, tal, comparas con otras temporadas, etcétera, jo, Rubén, lo que dices, casi pleno, ¿no?
En Euroliga hablábamos la semana pasada, sí. Y además ya vas que son 8 jornadas lo que quedan, 3 son en casa.
Y 5
sí
fuera,
que es cierto, claro. que son rivales, a ver, a priori, que puede Baskonia sacar rédito, ¿no? Pero claro, también tienes que jugar bien y tienes que sacarles esa ventaja, ¿no? Pues en Vitoria tienes a Zalgiris, a Bayer y a Asbel, ¿no? Y fuera Alba, Fenerbahce y Efes, y acabas en Milán. Bueno, de los 8 que quedan no vas a hacer un pleno, eso está claro. Pero al menos estar ahí un poco con las cuentas de llegar a las 2-3 últimas jornadas con algún mínimo ápice de estar ahí o de pelear o de esperar resultados directos de otros equipos, pues bueno, pero eso te implica que los 3-4 próximos partidos después del parón tengas que ganarlos. Yo creo que la Euroliga pues ya la podemos dar un poco por descartada. Sí que es cierto que el equipo debería estar ahí aspirando y luchando hasta donde llegue, pero el problema está en la CB.
Bueno, Euroliga primero. Claro, es que hay que llegar a 17. Quedan 8... si se cumple lo del año pasado, claro, ojo, que es otra cosa. Si quedan 8 y vas 10, no vas 11, ¿no? Vamos 11, ¿no, Rubén?
Eso es.
11, o sea, hay que ganar 6, fíjate, ojo.
Y tres respecto al que está en la posición número 10, es decir, que no es que lo que sumes tú, sino que los que
no sumen los demás.
Eso es, claro, son las cuentas de la lechera, ¿no?
Buah. A ver, yo creo que duele decir esto, pero creo que de Euroliga olvidémonos. O sea, me parece muy complicado llegar a play, muy complicado. Hay mucha distancia y luego, claro, parece que jugamos solos, pero los rivales también aprietan. Y creo que en la misma situación de nosotros y sobre todo los que están más cerca del play-in, no pueden caer en un error. Pero claro, tienen que caer en un error 3 veces.
Más que nosotros.
Con lo cual me parece complicado. Y el calendario ahora mismo de Baskonia en Euroliga me parece bastante complejo, pero no por la entidad de los rivales que sea superior a nosotros, sino precisamente porque, y yo creo que, siendo honestos, son rivales que son muy, muy parecidos al proyecto de Baskonia y en algún caso superior, ¿no? Como es Partizan ahora, Zalgiris el siguiente.
Es que el calendario es.
O sea, no es fácil.
Nos queda Bayer también, ¿no?
Sí, Bayer, Asbel. O sea, no es fácil el calendario que tiene Baskonia con equipos que podemos decir que son de nuestro mismo rango, pero equipos que también se están jugando precisamente estar ahí arriba también, ¿no? Entonces, a mí me parece complicado, pero no porque nosotros no rindamos bien o rindamos mal, sino porque el resto de rivales también se están jugando muchas cosas, ¿no? Y luego hay partidos complicados que son con los que estás abajo, ¿no? Por ejemplo, con Asbel, en este caso, que claro, que igual no llegan, pero o con Alba mismo, ¿no? Que creo que también se juega. Claro, Alba es un equipo que, viéndole jugar, te das cuenta que le da igual el resultado, le da igual cómo está la clasificación, sigue jugando igual. Y es el típico equipo que, como no le importa el resultado ni le importa la clasificación, lo que quieren es mejorar jugando. Es el típico partido en el cual, si le sale un buen partido a Alba, es muy complicado ganarles. Entonces, a mí lo de la Liga me parece realmente muy, muy, muy complicado. Sería una gesta pues histórica de Baskonia, pero me parece muy complicado. Pero sí que creo que hay que tener el foco en la en ACB, pero claro, es que en ACB, si miramos el calendario siguiente que tiene Baskonia en ACB, es que estamos hablando, si no recuerdo mal, Andorra, Gran Canaria, Madrid y Manresa. Y tela por la entidad del rival, por cómo están jugando, porque Andorra ha mejorado una barbaridad con Joan, sí. Gran Canaria sigue mejorando y sigue siendo muy competitivo, y a ver qué copa hace, yo creo que va a estar bien, evidentemente Madrid y Manresa, que Manresa yo creo que también está ante esa oportunidad de su vida, ¿no? También de meterse en un playoff. Me parece un calendario tremendamente complicado. Entonces yo creo que si al equipo lo tenemos que tener enchufado en algún lado, creo que tiene que estar enchufado para situarse en puestos del playoff ACB cuanto antes, con un calendario que no es nada fácil. Y lo bueno es que, aunque el equipo, desde mi punto de vista, lleva, ¿no?, o sea, ha tomado yo creo que esta decisión de vamos a hacer las cosas bien hechas, las pocas que hay que hacer, hacerlas bien, creo que el equipo todavía hay cosas, ¿no?, hay aspectos que vemos que está mejorando, pero también es cierto que va justo.
Estaba mirando que ya pues hasta Carlos Latre ya viene a los partidos, que me ha sorprendido mucho también, ¿eh? Esto ya empieza a ser como muy amplio, ¿no? Ya monólogos, humor, música, no sé. Bueno, lo tenía que decir. Rubén, ACB, ¿qué hay que hacer en ACB? Aquí hay un poco más de margen, creo, ¿no?
Claro, se está una victoria al octavo clasificado, que gana Gran Canaria, y de esos 14 duelos que quedan en los próximos 3 meses, ¿no?, de marzo, abril y mayo, 6 van a ser ante equipos rivales directos, ¿no? Estamos hablando, o habéis hablado, Gran Canaria, Manresa, Murcia, Zaragoza, Juventud y Barcelona, son rivales con los que además Baskonia tiene márgenes pequeños, tanto a favor o en contra, en el básquet, a verás ante ellos, y que van a ser decisivos en esos partidos, ¿no? Si Baskonia, cuando acabe el parón, va a tener enseguida que jugar contra Gran Canaria en Vitoria, hay que recordar que contra el equipo de Lakovic se perdió de 6, ¿no? Pues esos márgenes van a ser importantes, porque en los casos de empates o de decidirse la clasificación, pues se va a mirar, ¿no?, cómo han quedado entre ellos. Contra Manresa, Murcia, por ejemplo, se ganaron. Contra Zaragoza se perdió de 1 punto, contra Juventud se perdió de 3, y contra Barcelona, que yo no creo que haya quedado octavo, que quedará más arriba, hay un margen de 4 puntos favorables al Baskonia. Pero claro, por medio hay que ir a Valencia, hay que ir a Madrid, equipos que también están por la zona baja contra los que hay que jugar. Es decir, que son 14 partidos que ninguno va a ser intrascendente para nadie, ni para los rivales, ni para el propio Baskonia.
El corte el año pasado estuvo, Rubén, ¿te acuerdas?
Baskonia se quedó fuera con 18 victorias.
18. O sea, que, bueno, hay que ganar muchos, pero bueno, es más amplio el margen y más, como dice Juanjo, ¿no?, si el equipo es capaz de separar las competiciones, como lo hace hasta ahora, como lo ha hecho hasta ahora, ¿no?, poniéndole, no sé si más energía o más ímpetu, ¿no?, en la Euroliga, por lo que trasciende, por lo que supone para los jugadores, por lo que supone una victoria en el mundillo más que en la liga doméstica, pero ahora puede cambiar debido a, bueno, pues que la Euroliga es muy dura, o debería cambiar el foco, ¿no?, y ponerlo en la propia liga.
Bueno, y luego hay una cosa, perdón, Robert,
Sí, no. Sí,
no, luego hay una cosa, yo creo que segundo año consecutivo sin meterte en playoff.
No, hombre.
Y sin estar, ¿no?, estar en el play-in ahí. Bueno, la Euroliga, yo creo que digamos que, no quiero decir que sea más justificable, ¿vale?, pero bueno, dada cómo es la Euroliga, pues puedes entender que te caigas por cómo suelen entidad los equipos. Es una pena, como siempre, que nos acabemos lamentando de muchos partidos que por matices se te van, pero bueno, esto forma parte del juego, ¿no? Pero yo creo que en el caso de ACB, yo creo que un segundo año consecutivo sin playoff, a mí, sinceramente, me preocuparía bastante, porque porque denota muchas cosas y creo que si tomamos distancia de los últimos años, hay una cierta tendencia que más allá de la historia, que yo creo que está bien la historia y está bien reflejar lo que es la historia, lo que nos ha dado, pero la parte, no digo mala, ¿no?, pero la otra parte del deporte profesional es que solo existe el presente.
Ya.
Y pero claro, el presente cercano, con 2 años fuera de un playoff, significa muchas cosas. Entonces yo creo que de alguna manera poder solventar bien y poder competir mejor en ACB es como que va a dar una cierta tranquilidad, una cierta seguridad y autoconfianza en lo que es el proyecto y lo que tiene que ser en el futuro más próximo.
Sí.
Pero no lograrlo supone yo creo que un elemento de una reflexión muy profunda desde mi punto de vista.
Bueno, os cuento un poco el plan de expansión de la Euroliga 20. A 20. Pero hay una variación, al menos es lo que se pretenden. Hacer 2 conferencias de 10, uh-huh. Los cuales entre ellos van a enfrentarse a doble vuelta y se van a enfrentar al rival, a los otros 9, a los otros 10 rivales, pero solo en una vuelta, que les va a tocar pues en función del sorteo, o te toca en casa o te toca fuera. Con lo que, aparte de todo esto, yo entiendo luego a partir de ahí que los 5 primeros, o los ya veremos cómo harán el play-in, los 4, bueno, esto ya es otra cuestión de los 10, ¿no? Pero bueno, al menos la mitad podría seguir jugando hacia arriba, ¿no?
Uh-huh.
Hace que ahora, pues tienen, creo, serían 17 partidos en casa, los que tienen asegurados, y ahora con esta nueva expansión serían 14, haría 3 menos. Que esto también a los clubes igual les hace pupa, pero a los jugadores, desde luego, no. No sé si 3 son muchos o pocos partidos para un club, para un jugador, evidentemente, aparte son 3 en casa y 3 fuera, o sea que son 6 partidos menos para los jugadores que con el calendario que tienen, porque es otra cosa. O sea, ahora hay parón y dices, bueno, no me clasifico para la Copa, pero bueno, puedo descansar. Pues bueno, descansas una semana, pero que tu entrenador te va a poner a entrenar como un loco todo lo que pueda. Y luego te vas con tus selecciones, viajes, partidos, no sé qué, y luego vuelves a reengancharte a todo un ritmo frenético y brutal, ¿no? No se ha barajado en la expansión esa liga tremenda, porque obligaría, creo que, a 9 jornadas dobles. A 9 obligaría, pues esas 19, 19, 38, ¿no? 38 jornadas, ¿no? Que sería demasiado igual para encajaros en ese calendario. Y bueno, no sé. ¿Qué os parecería esta? Bueno, de momento lo están hablando, parece que podría ser, siempre y cuando haya la expansión, a esos 2 equipos más. Y eso sí, y también, bueno, denegaron a Maccabi la petición de volver a jugar en Tel Aviv, que es algo que me parece normal hasta que no termine todo el conflicto. Y hay que recordar que en toda esta ecuación todavía no están los equipos rusos. Que cuando vengan, pues esto ya también va a variar también el panorama de nuevo europeo. Dicho lo cual, esto parece que tiene la cuestión de que más equipos implicados en toda esta historia. Supongo que Valencia estará muy interesado en ser uno de estos equipos, amén de los serbios, que no tienen ahora mismo ninguno de los dos licencia A. París, no sé si esto abrirá la posibilidad londinense. No sé si lo abrirá de alguna forma, aunque sea de forma de invitación, más, bueno, pues unos partidos menos debido a esta cuestión de conferencias. Y que, bueno, yo creo que también se podría hacer, porque leía también en redes ayer, ¿no? Ojo, pero es que igual me gusta enfrentarme a, yo qué sé, al Panathinaikos, y este año no me toca, ¿no? Me toca fuera y está en el otro grupo, ¿no? Y no lo voy a ver si no entro en el playoff o lo que fuera, ¿no? Hombre, pero esto igual se podría evitar con los equipos de un país, ¿no? O sea, hacerlo de alguna forma para que te enfrentes lo menos posible a los equipos de un país que ya te enfrentas en la liga. No lo sé. A ver, Rubén, ¿qué es? A ver, esto es una valoración a bote pronto, pero ¿qué te parecería?
Bueno, es un poco darle una lógica al calendario ya muy cargado de por sí, también mirando un poco por la salud de los jugadores. También es cierto que ya desde hace años, desde que existe el sindicato de jugadores en la Euroliga, ya hay unas normas o hay ya unas ciertas pautas a seguir en el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, y a diferencia de lo que era hace muchos años, las pretemporadas no pueden empezar, no pueden durar más de 5 semanas antes del inicio de las temporadas, ¿no? Antes veíamos en Baskonia que empezaban más pronto, ¿no? Con otro mes, mes y medio incluso antes. No se puede jugar partidos ni el día Nochebuena o el día antes ni el día después, aunque sí que están muy cercanos, ¿no? Hay una serie ya de
condicionantes, temas
que
¿no?
están condicionantes, sí, que bueno, que los jugadores están ahí poniendo su granito de arena, pues para, porque también para evitar lesiones, para evitar problemas físicos, porque claro, hay que compaginar temporadas de casi 80 partidos, sobre todo en conjuntos como la que juegan la CB y que juegan la Euroliga. Pues Panathinaikos, Olympiacos o Fenerbahce en sus respectivas ligas juegan los lunes y juegan casi con los equipos filiales, ¿no? Pero los equipos de ACB estamos viendo que compaginar las dos competiciones, incluso Real Madrid y Barcelona, lo están sobrellevando peor que otros años. También es lógico que si hay más equipos no puede haber un calendario de 40 jornadas. Evitar a veces duelos entre países o buscar una fórmula para que se juegue una sola vez contra otra conferencia, bueno, no es una mala opción. Sí que es cierto que habrá algún año que no veas a todos los equipos de la Liga pasar por casa, por el West Arena en este caso, como ya pasaba en los formatos anteriores.
Sí, el top 16, esto, eso.
Sí, Baskonia hubo años que jugando 14, 16, 20 partidos de una temporada, pues no veías al Real Madrid o no veías al Olympiacos. Bueno, son fórmulas que de alguna manera se tendrán que estudiar y dar con la ideal para que la competición tenga siempre este atractivo para todo el mundo y tenga un calendario pues un poquito más menos cargado de partidos.
Lo que no sé, claro, es que esta liga es tan chula, es que el producto es muy chulo. Otra cosa es que no les dé económicamente lo que esperaban conseguir, ¿no? O al menos, como la NBA saca tanto dinero de televisiones y que aquí no entren tanto, o los patrocinadores, pero no sé, Juanjo, así dos, o sea, intentan ampliar, pero al mismo tiempo es muy difícil, ¿eh? Ampliar equipos y bajar partidos a los jugadores, ¿eh?
Hombre, yo creo que el problema, ¿no? Y está pasando en el fútbol también, que de alguna manera lo que ha hecho con, ¿no? Un poco la propuesta de la nueva Champions y la
UEFA, sí.
Posible Super Champions, o como se llame, la Superliga, ¿no? También de alguna manera reduce partidos precisamente para evitar lesiones, que yo creo que es la gran lacra, que al final las lesiones influyen en el producto, no es lo mismo que tú puedas ver jugar a en la Euroliga, qué sé yo, a Mike James que no verle, ¿no? O no es lo mismo ver jugar a Lesor que no verle. Quiero decir que eso afecta evidentemente al producto y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que si esto también tiene que ver con reducir el número de partidos precisamente para que el producto sea mejor, yo creo que bienvenido sea. Luego también evidentemente está la parte de negocio, que es obvia. O sea, quiero decir, meter dos equipos más es dos ingresos más, y aunque sea reparto, pero claro, dependiendo cuál sea el ingreso, pues evidentemente tu ventaja de mercado puede ser una u otra, ¿no? Yo creo que esto es importante. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que la Euroliga necesita, o sea, yo lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? La Euroliga necesita un impulso. El producto no, es bueno, pero creo que la repercusión de producto yo creo que todavía debe ser mejor y hay plazas importantes. Bueno, me sigue doliendo un poco la situación geopolítica, porque creo que un CSK de la Euroliga hace la Euroliga más potente. Con Maccabi no tengo duda, yo lo dejaría que jugase su liga y se acabó. Pero yo creo que una liga con equipo rusos creo que estaría muy bien, o con otros equipos de aquella zona. Y luego, pues creo que hay plazas que la Euroliga por mercado pues va claro a tocar. Bueno, y luego hay una cosa importante, ¿eh? No olvidemos que yo creo que esta ampliación también, desde mi punto de vista, tiene que ver por abrir un hueco más a algo que puede venir dentro de 2-3 años, que es un equipo en Abu Dhabi o por ahí, que lo van a meter seguro. O sea, como se ha forzado la entrada de París, como se forzó en su día la entrada de Alba, como se ha forzado el mercado francés, y como se va a intentar forzar el mercado británico. Pero vamos, es mucho más fácil que un equipo de Abu Dhabi entre con la Liga de 20 que no con la Liga de 18, eso es obvio.
También hay que decir que para las televisiones, o cuantos menos partidos haya entre los equipos importantes, también más valor tiene ese partido en sí. O sea, quiero decir, es como el oro, hay poco, pues vale más, ¿no? Si hay mucho oro, pues valdrá menos. Pues si ves muchas veces un partido que aquí siempre ha llenado, ¿no? El Real Madrid-Baskonia, pues al quinta vez que venga el Real Madrid al Buesa, pues no es lo mismo que una vez, ¿no? Pero bueno, hasta aquí esta primera tertulia del parón. Ya la segunda vendrá en 7 días. Rubén Gazapo, Baskonistas.com, la Biblia del Baskonismo, gracias.
Venga, gracias.
Juanjo Brizuela, gracias a ti también,
gracias,
de verdad.
Más.
Y a todos ustedes en 7 días más, con más copa o más sobrios, porque no vamos de copas. Adiós.